Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Nuestra invitada de hoy es bióloga, médico veterinario y política, militante del Partido Socialista de Chile desde el año 1992. Fue concejal en la vecina comuna de Ñuñoa en el periodo 2008-2012. Fue electa diputada por Ñuñoa y Providencia por el periodo 2014-2018. Reelecta en las elecciones de diciembre pasado, ahora por el nuevo Distrito 10 que compone Santiago, Ñuñoa, Providencia, Malcul, La Granja y San Joaquín. En su trabajo parlamentario integra las comisiones permanentes de Cultura, Artes y Comunicaciones, Economía, Fomento, Micro y Pequeña Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña y la médico cirujano Beatriz Allende Bussi. Es la nieta menor del expresidente Salvador Allende. Saludamos a la diputada de la República, Maya Fernández Allende. Bienvenida.
Muchas gracias Jaime por invitarme al programa.
Bueno, un gusto como siempre tenerla acá, diputada.
Oye, pero te faltó una cosa.
Dígame.
Soy la presidenta de la Comisión de Bomberos de Chile. También soy parte de la comisión y actualmente la presido.
Bueno,
felicitaciones. Hasta marzo.
Felicitaciones por eso. Diputada, vamos a entrar de inmediato en la arena política, en la contingencia. Usted forma parte de la coalición gobernante, la cual fue derrotada en las elecciones del 17 de diciembre. ¿A qué atribuye usted la pérdida del gobierno?
Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacerse siempre, antes de buscar la culpa de los otros, es hacerse una autocrítica. Yo creo que nosotros, quienes representamos a la izquierda en este momento, estamos muy divididos. De hecho, fuimos en varias listas parlamentarias, a diferencia de la derecha, que va en una sola lista parlamentaria. Y creo que ahí el mundo del progresismo, la izquierda tiene una tarea, que es cómo somos capaces de unir fuerzas. Muchas veces tenemos mismos temas en común y estamos separados. Tenemos ahí una tarea. Creo que debimos haber participado en las primarias. Yo siempre fui partidaria. De hecho, fui partidaria que dentro del PS se hiciera primaria y hasta el final estuve planteando ese tema. Necesitábamos primarias internas y ojalá hubiera participado de un proceso democrático con las primarias. Y yo creo que, mire, la presidenta Michelle Bachelet ha avanzado mucho en grandes transformaciones, que a lo mejor no vamos a ver hoy su impacto, porque son más a largo plazo, sobre todo las de educación. Y por tanto, yo creo que si algo que nos ha faltado en estos 4 años es cómo llegar a la ciudadanía a explicar cuál va a ser el impacto de esas grandes transformaciones.
Diputada, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Socialista en esta derrota electoral?
Yo diría, yo creo que, como te decía, yo creo que yo siempre fui partidaria de ser primaria, de un debate interno en el cual participáramos. Yo creo que participar de hitos democráticos como son las primarias es súper importante y ahí tenemos que dar una vuelta. Y en ese sentido, si bien el Partido Socialista quería y participó fuertemente en la campaña, creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica.
¿Cómo piensa usted que debe articularse la oposición al presidente Piñera?
Yo creo que la oposición por la oposición no debe corresponder. Nosotros tenemos que, obviamente, nosotros vamos a defender todo lo que ha avanzado la presidenta Michelle Bachelet. Hemos avanzado en grandes transformaciones. Cuando uno escucha que hay más estudiantes trabajando, que están en la gratuidad, que diga en la educación, es fundamental. Viene ahora la desmunicipalización, parte del proceso, es un proceso largo, no son todos los colegios. Creo que hay mucho en lo cual hemos avanzado, que no podemos retroceder. Y creo que más bien nos tenemos que articular a través del mundo progresista, lo que hablaba, yo te hablaba en delante. Yo creo que tenemos que ser capaces de conversar, de generar una articulación política que nos permita defender estos avances y no retroceder.
Usted ha mencionado el progresismo. ¿Qué significa ser progresista hoy día en Chile?
Buena pregunta. Mira, si uno lo ve, a propósito de lo que pasa hace un rato, y ahí tuve una discrepancia con un diputado colega socialista que decía que no había que poner en tabla el proyecto de ley de identidad de género porque viene el Papa. Y yo creo que todo lo contrario. y respetando la visita del Papa, pero hoy en día no queremos ciudadanos de primera y de segunda que no tengan los mismos derechos. Y por tanto creo que el deber, en un Estado laico además, del Congreso es legislar y no dejar de hacerlo. Yo creo que en Chile tenemos que avanzar en una serie de materias que tienen que ver con igualdad, que antes era imposible, aborto tres causales. Es decir, la verdad que a mí me tocaron el debate estos 4 años y fue un debate bien duro. No fue fácil. Y teníamos casos de muchachas que habían pasado por situaciones súper dolorosas en estas tres causales, no solo muchachas, también adultas, y costó mucho. Pero también tenemos que tener una mirada del modelo económico que tenemos. ¿Qué pasa con las pensiones? Si tú hablas con los adultos, y ojo, esto no solo en San Joaquín, ocurre en Ñuñoa, incluso en Providencia, donde muchas veces creemos que no hay problema, hay un tema de las pensiones que es brutal en Chile, que afecta a todos. No puede ser que una persona que le entregó años de trabajo a un país, al desarrollo del país, finalmente jubile y pase a tener pensiones indignas. En barrio, conversaba otra vez, en Providencia, que se dice que hay una muy buena vida, hay una pobreza encubierta. Porque mucho es cierto que son profesionales que mientras tú estabas en edad laboral tenían un sueldo profesional, pero cuando jubilaron, las pensiones ya no les permitían mantener su vida. Entonces tienen casas que no son capaces de sostener y mantener. Y es súper triste lo que ocurre.
Diputado, yo quiero seguir con el tema del progresismo. ¿Significa ser progresista estar en contra de la moralidad conservadora que hemos conocido? ¿Estar por el aborto?
Eso también tiene que ver con, más que eso tiene que ver con las libertades, con no tener más una sociedad que discrimine. Yo creo que también ser progresista es eso. No puede ser que seamos ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, a propósito de la filiación de los hijos, no puede ser que mi hijo tenga derecho que otros niños no tengan. Eso me parece que en una sociedad hoy en día no corresponde. Creo que también ser progresista es decir, este sistema neoliberal, tenemos que cambiarlo, no más. Tenemos un sistema que abusa, tenemos un sistema, hablábamos de las pensiones, donde genera una indignidad en todas las comunas, a todo nivel, que tiene que ver con las personas que jubilen. Tenemos que ser capaces de abordar eso. Es largo, pero yo creo que tiene que ver con todos esos temas. Es decir, uno no es progresista solo en un tema, eso es lo que te quiero decir. Pero tiene que ver también con una desigualdad que se produce. Mira, otro día, a propósito de la ley de identidad de género que te estaba hablando, yo puse ley de identidad de género ahora. Y había gente que me decía, bueno, no, pero hay cosas más importantes como las pensiones y la salud. No son temas que sean más importantes o menos importantes. Yo creo que un país tiene que ser capaz de avanzar en distintas materias al mismo tiempo. Porque los ciudadanos que sufren y las ciudadanas que sufren esa humillación y discriminación que han luchado tanto por la identidad de género, también merece que avancemos en esa materia.
Diputado, usted me decía que hay que superar el neoliberalismo. No obstante, en las últimas elecciones presidenciales, la ciudadanía optó por una política justamente neoliberal. ¿Cómo se explica eso?
Yo creo que el factor económico es fundamental. Y hay algo que como, y ahí hablo de la izquierda, tenemos que aprender que la izquierda también puede hablar de economía, de otro tipo de economía, pero nos cuesta mucho hablar de los temas económicos. Y yo creo que el crecimiento de un país sí le hace sentido a la ciudadanía, le hace sentido a la clase media. Creo que también tenemos que avanzar en beneficio hacia la clase media porque justamente, y te lo dicen en los territorios, muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Claro, se da gratuidad para las personas que más lo necesitan, se da, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son los beneficios hacia nosotros? Entonces hay un tema que tenemos pendiente. Y yo creo que ahí no hay que tener temor. Y a veces no lo hacemos. Es como que los temas económicos, la izquierda no habla de los temas económicos. Y ahí tenemos que tener un aprendizaje.
Estamos conversando con la diputada Maya Fernández Allende acá en la Radio San Joaquín. ¿Cree usted que la sociedad chilena se está derechizando?
No, yo no diría eso. Yo creo que más bien la izquierda, nosotros la izquierda nos hemos atomizado harto. Si te fijas en las elecciones, tampoco es que nos haya ido mal. Yo creo que, insisto, yo creo que también tenemos que buscar qué tipo de tema o cómo somos capaces de dejar nuestras diferencias al lado, qué es legítimo y trabajar en conjunto. Yo te decía, las listas parlamentarias, nosotros fuimos súper divididos en las listas parlamentarias. Y de repente da la impresión que nos hemos abocado a pelear entre nosotros más que preocuparnos de los temas ciudadanos. En el Congreso, este periodo de 4 años, yo con muchos de los parlamentarios, por decirlo alguno, del Frente Amplio, por ejemplo, fuimos capaces de trabajar en bancada juntos, bancada por el tema constituyente, bancada por la migración donde se garantice derechos humanos. Fuimos capaces de trabajar en una serie de temáticas juntos porque no tenemos mayores diferencias. Y yo creo que eso también la ciudadanía espera de nosotros, no que sigamos atomizándonos y separándonos, y creo que eso ahí tenemos un tremendo desafío.
Diputada, bueno, usted lo mencionaba hace algunos momentos atrás, el presidente de la Cámara, Fidel Espinosa, quien es su compañero de partido, manifestó no estar dispuesto a generar una polémica con la Iglesia Católica y desestimó poner en tabla la votación del proyecto de identidad de género, cuya votación es el 16 de enero, mismo día que el Papa va a realizar actividades acá en Santiago. Siendo militante de un partido laico, ¿cómo se explica esta situación?
Estoy en desacuerdo, lo planteé. El PS tiene diversidad. Es una de las características del PS, pero en esto no puedo estar de acuerdo con el presidente de la Cámara, militante y partido, y así también lo dije en Twitter. Como bien dices tú, estamos en un Estado laico, no solo un partido, un Estado laico. Y yo creo todo lo contrario. Es decir, yo esperaría, el Papa lo que ha dicho, la frase que hemos escuchado es que él está en contra de la desigualdad. Y esto es avanzar en terminar con una desigualdad ciudadana que tenemos. No puede haber que tengamos ciudadanos ciertos derechos y otros no. No puede haber más discriminación. Entonces me parece que el rol del Congreso es legislar. Para eso nos eligieron. El Congreso está en todas las diversidades y uno respeta las opiniones, las creencias, porque también tenemos que ser capaces de respetar. Pero esto es un proyecto que ha demorado 4 años.
Para un Estado laico no es un exceso, para que nos vengan a hablar de pobreza, destinar 7.000 millones de pesos, decretar 3 días feriados en diferentes regiones del país.
Sí, yo lo he planteado. De hecho, en un momento me abstuve respecto a los feriados porque yo puedo entender que muchas personas quieran ir a ver al Papa. Y eso también hay que respetarlo, porque eso tiene que ver con la libertad de las personas. Pero me parece que esa persona no era necesario decretar porque esas personas podrían ir, pedir permiso perfectamente. Es decir, da la impresión...
¿Cómo votó usted? ¿Cómo votó usted en el proyecto para decretar feriado?
Me abstuve.
¿Se abstuvo?
Sí.
Estamos conversando acá con la diputada Maya Fernández Allende. Diputada, usted es conocida en la comuna de San Joaquín, pese a no ser parlamentaria por este distrito.
Hasta el 11 de marzo.
Hasta el 11 de marzo, como usted bien lo dice, por haber realizado una labor con los comités de allegados junto al senador Montes. Desde el 11 de marzo usted también ya en propiedad será representante de esta comuna en el Parlamento. Aparte de las problemáticas de vivienda, ¿hay otras iniciativas que les gustaría colocar en el debate parlamentario?
Mira, yo estuve, como tú dijiste al inicio, bueno, el tema de vivienda es fundamental, es un tema largo, es un tema que no se soluciona y esto ocurre en todas las comunas. Es decir, una de las cosas que me ha permitido estar en la Comisión de Vivienda es darme cuenta que Santiago tiene una realidad de comité de allegado que es brutal. Y Santiago como región metropolitana. Y yo conocí a los comités porque se acercaron de allegados de acá, de San Joaquín, que por cierto hay buenas noticias, la compra de un terreno, estamos contentos porque fue un trabajo, como dices tú, que fue largo, pero que tuvo éxito y que hay que seguir trabajando. Pero había comunas donde, en estas hay comunas que paso a representar desde el 11 de marzo, que daba la impresión que esta problemática no existía. Y en Ñuñoa tenemos comités de allegados, en el sector sur de la comuna, porque también tienen una problemática. Y en Santiago Centro, a propósito de que es el nuevo territorio, logré conversar y también hay una problemática y uno se da cuenta que no es solo resolver el tema de vivienda de cada comuna, sino cómo empezamos a mirar la ciudad. Somos casi un poco más de 7 millones de habitantes en Santiago, por tanto, este tema es fundamental. Y ya no podemos seguir mirándolo comuna a comuna, sino que en algún momento vamos a tener que mirar y tener una política urbana de verdad, mirando la ciudad, tener una ley de cambio de uso suelo respecto a poder tener terrenos para las viviendas sociales. En algún momento, como bien decías tú, yo estuve en la Comisión de Economía no siendo economista, hay mucho que aprender ahí, por temas que me interesaban mucho. La nueva ley de colusión que salió, ya es una ley que castiga, repone la colusión como un delito con pena de cárcel, con multa realmente alta. Y eso ocurrió durante el mandato de la presidenta, un proyecto que ella presentó. Y me interesaba mucho justamente para que no ocurrieran. Mira, pasó algo bien interesante. Nosotros estábamos debatiendo y terminando de debatir en la Comisión de Economía este proyecto de colusión que presentó la presidenta, donde se repone el castigo, la cárcel a la colusión, cuando se ocurrieron los hechos que todos conocimos respecto al papel tisú, etcétera. Y por tanto, estábamos debatiendo. Fue bien curioso porque hasta ese momento no había mucho interés en lo que estábamos debatiendo en la Comisión de Economía, a raíz de los casos que conocimos. Y yo encuentro súper bueno que la presidenta, adelantándose a eso, había presentado un proyecto de ley. Me interesaba mucho. CERNAC, a propósito de lo que está a punto de ocurrir. Nosotros en la Cámara de Diputados, el primer año de este mandato, legislamos el proyecto de CERNAC, nuevo CERNAC. Siempre se ha dicho que el CERNAC es un león sin dientes. Es decir, no tiene facultades sancionatorias, normativa, es decir, de fiscalización. ¿Qué se hizo? Un proyecto de ley que presentó la presidenta que fortalecía el CERNAC. Había que darle dientes al león. Porque si tenemos un CERNAC que no es capaz de defender a los consumidores, poco y nada puede hacer. Es súper dramático la situación. ¿Quién defiende a los ciudadanos ante los abusos? Desgraciadamente estuvo en el Senado mucho tiempo. Casi 3 años, 2 años y tanto en el Senado. Y finalmente fue aprobado, pero pasó al Tribunal Constitucional. Y ahora podríamos perder. Y ahí es terrible, volvemos al tema constitucional. Te das cuenta que un Congreso legisló. Quienes fuimos elegidos democráticamente hemos legislado para que tener un CERNAC fortalecido, con atribuciones reales. Y podríamos terminar con un CERNAC sin atribuciones.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de colegislador. Recordemos solamente el caso del aborto por 3 causales, que mucha gente pensó que se iba a perder en el tribunal, no obstante, se ganó.
Se ganó, pero estuvimos ahí en la calle, movilizadas las mujeres y hombres también. Pero ahora, es decir, CERNAC, ¿qué mejor que tener un Servicio Nacional del Consumidor que defienda realmente a los consumidores con atribuciones reales? ¿De qué nos sirve un CERNAC si no tiene la atribución de sancionar, de fiscalizar? Y por tanto, estamos a la espera de lo que va a decir. Pero no puede ser. Y ahí también, y volvemos al debate constitucional, ¿cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Hay que revisarlo en ese debate también. Entonces, hay mucho donde avanzar en temáticas que a veces parecen lejanas, pero que afectan a los ciudadanos. Y tenemos un tema... Y disculpa, sé que me vas a preguntar, pero que me apasiona, que es el tema de la nueva Constitución. ¿Cómo somos capaces también nosotros de llegar a los territorios y explicar la importancia de tener una nueva Constitución que refleja la sociedad de hoy? Una Constitución hecha en democracia. Porque a veces cometemos el error y debatimos mucho la nueva Constitución. Yo no soy abogado y he tenido que aprender también. Todos aprendemos todos los días. Pero es un debate que a veces suena muy lejano. Y tenemos que también acercar a ese debate a la ciudadanía.
Bueno, se realizaron las comisiones constitucionales en los diversos territorios. De hecho, acá en esta comuna también se realizó. Pero al parecer la idea no prendió en la ciudadanía.
No... Porque yo creo que es un tema que es muy... Yo digo que es muy de abogado, muy constitucional, abstracto. Muy abstracto muchas veces. Y cuesta muchas veces explicar a los ciudadanos qué significa y cómo nos afecta el día a día la Constitución. A veces yo me he encontrado con gente que me dice, mira, yo no voy a vestirme con la Constitución, no como Constitución, yo voy a tener que seguir trabajando, pero no se da cuenta que el rol del Estado, tenemos que cambiarlo, tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencialista. Por ejemplo, yo a veces llego a un encuentro con vecinos, acá en San Joaquín o en Ñuñoa o en La Granja, y siempre dice, oiga, pero usted no ha presentado una legislación para cambiar el sistema de pensiones. Entonces, yo entro a explicarle que como tenemos un sistema presidencialista, el parlamentario no puede presentar ningún proyecto de ley que lleve gasto para el Estado. Y la gente me abre unos ojos gigantes, me dice, ¿pero cómo? Sí, nosotros no podemos presentar proyectos de ley por iniciativa propia que conlleve gasto para el Estado. Es decir, es un Congreso que está súper restringido. Porque lo más probable es que podremos un grupo parlamentario querer avanzar en muchas materias, pensiones, salud, pero como conlleva un gasto para el Estado, no podemos hacerlo, porque es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces tenemos que esperar que el Ejecutivo. Y a veces este tipo de temas no lo explicamos. Entonces mucha gente me dice, y me ha pasado que me ha dicho, ah, disculpa, yo no sabía esto. Da la impresión de que ustedes no querían hacerlo. Entonces siempre te escriben, ¿por qué no presenta un proyecto para...? No puedo.
En ese sentido, ¿piensa usted que se debería avanzar en un sistema parlamentario, con un primer ministro, con un jefe de gobierno?
Un sistema semipresidencialista. ¿Mm? Semipresidencialista, sí. Tenemos que avanzar, tenemos que tener un Congreso capaz de avanzar en materias que hoy en día no puede. Es decir, si te fijas, todo lo que conlleva un gasto para el Estado, no podemos hacer nada, por iniciativa propia. Podemos tener las mejores intenciones.
Diputada, usted integra las comisiones de Cultura, Arte y Comunicaciones. El gobierno de la presidenta Bachelet inyectó 30.000 millones de pesos a Televisión Nacional de Chile, cuyo rol como televisión pública ha sido cuestionado por diversos sectores. ¿Usted apoyó esa capitalización?
Sí, la apoyé. Siendo crítica del rol que tiene que tener la televisión pública, tampoco creo que había que dejarla justamente porque yo creo que es importante que exista esta televisión pública, pero lo que sí hay que dar una vuelta al rol que tiene. Tiene que ser realmente de todos los chilenos, con canales culturales, con otro tipo de programas. Pero había mucho interés también de muchos sectores de que este canal dejara de funcionar.
¿Cuál es la diferencia que tiene TVN con los otros canales?
Por eso digo, yo soy súper crítica hoy en día.
Pero entregarle 30.000 millones como un cheque en blanco, ¿no?
Pero creo que no, porque justamente hay que hacer un trabajo, es para un canal cultural, y por tanto yo creo que tampoco había que dejar morir a TVN.
Sigamos hablando de comunicaciones. El financiamiento para los medios ciudadanos, según consigna la ley 20.433, se lo entregó al mercado, pero con algunas peculiaridades. Por ejemplo, se entenderá por menciones comerciales el saludo o agradecimiento a una entidad, empresa, establecimiento o local comercial, indicando únicamente su nombre y dirección. En ningún caso podrá emitir propaganda electoral o política. ¿Piensa usted que esta situación no contrasta con medios que sí cumplen un auténtico rol público frente a los 30.000 millones de TVN?
Lo que hemos dicho es que igual se requiere una nueva ley de medios. Y lo hemos planteado, es algo que no podemos presentar por lo que yo te explicaba, porque el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de nueva ley de medios, que nos hemos juntado también, a propósito, transversalmente, conformamos una bancada que estamos por eso. Pero creo que tampoco había que dejar morir TVN. Yo creo que el Estado, es como la universidad del Estado. El Estado tiene un rol con las universidades del Estado por sobre cualquier otra universidad. Son sus universidades. Lo que sí no puede ser es que TVN, y ahí sí tengo una crítica, tiene que ser un canal que justamente represente a todos los chilenos con temas culturales, con temas políticos, pero creo que, insisto, donde más tenemos que avanzar es una nueva ley de medios.
Diputada, usted vivió muchos años en Cuba, un país que conoce bien. Partió del exilio siendo una bebé. De hecho, en este momento la presidenta Michelle Bachelet se encuentra en la República de Cuba. De acuerdo a sus conocimientos, ¿qué ocurrirá cuando Raúl Castro abandone el poder en abril de este año?
No lo sé. Estoy haciendo política en Chile, no en Cuba. Me imagino que llamará a una elección. Y por tanto, me parece bien que Cuba resuelva internamente y con respeto y con democracia su proceso. Y habrá que ver con bueno, es decir, estar pendiente de lo que ocurra. Yo creo que va a ser interesante.
¿Pero usted cómo, qué siente por Cuba?
Mi padre es cubano, por tanto, y me recibió más de 20 años. Siento mucho cariño por Cuba.
Estamos conversando acá con la diputada Maya Fernández Allende, acá en la radio San Joaquín. ¿Piensa usted que es posible llegar a un acuerdo, una articulación con el Frente Amplio?
Yo creo que es posible. El arte de la política es conversar. Yo creo que si, por ejemplo, en las próximas municipales llegamos divididos, lo más probable es que la derecha gane, no todos los municipios, pero gran parte de los municipios. Yo creo que tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa, ver las cosas en las cuales podemos avanzar de manera unida. Y yo creo que eso es importante, eso muestra liderazgo. Y yo siento que también eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Es decir, no puede ser que la izquierda, y te lo decía al principio, sigámonos dividiendo. Y muchas veces nos enfrascamos más en una discusión entre nosotros que con la derecha. Y por tanto, yo creo que, yo lo dije, es decir, si la que hubiera pasado a la segunda vuelta hubiera sido Beatriz Sánchez, yo hubiera votado por Beatriz Sánchez, porque ella justamente representaba también gran parte de las ideas que yo tengo y por tanto hubiera votado por ella.
Quedan pocas semanas para que finalice el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Piensa usted que la ciudadanía no comprendió las reformas que ella impulsó?
Yo siempre he creído, lo que yo te decía, yo creo que hay reformas que el impacto se ve en el corto plazo. Las grandes reformas que ha impulsado la presidenta, lo más probable es que no fueron capaces de valorarse instantáneamente cuál es su efecto. Estoy segura que unos años más vamos cada vez más a recordar y decir bien lo que hizo la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, en esto tenemos que ser autocríticos. Yo creo que nos faltó llegar a los territorios explicando qué significaban estas grandes transformaciones. Y ahí nuevamente viene un tema no menor, que es cómo la política y lo que hacemos se acerca a los territorios. Que no es fácil. Yo misma a veces me preocupo y pienso, ok, son 6 comunas ahora las que voy a representar desde el 11 de marzo. Solo en votantes es 1 millón de personas. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se está? Porque no es como un alcalde que está permanentemente en los territorios. Nosotros pasamos 3 días en Valparaíso, más el lunes Santiago con reuniones, ahora yo vuelvo a Santiago Centro. Es decir, no es tan poco, es poco los días y uno quisiera estar en todos lados y no va a ser fácil. Pero igual así todo, tenemos que abocarnos a buscar las herramientas que nos permita informar, estar cerca. Y yo creo que ahí nos faltó. Siempre dijimos, faltó informar más, faltó explicar, faltó estar.
El parlamentario Quintana puso de moda hace algún tiempo atrás la retroexcavadora para derribar los cimientos del sistema neoliberal. Ahora, con el triunfo de Sebastián Piñera, ¿cree usted probable que haya una retroexcavadora para derribar lo que ha hecho el gobierno de la nueva mayoría?
No creo, porque estamos ahí para defender lo que hemos avanzado.
¿Cómo se puede defender desde el Parlamento?
Trabajando, justamente uniendo voluntades, uniendo fuerzas. No somos pocos. Es decir, la bancada del Partido Socialista quedó con 19 parlamentarios. Es la bancada de la izquierda, como partido único, que tiene más parlamentarios.
Proporcionalmente también subieron los parlamentarios. ¿Eso le acomodó?
¿Cómo no te...?
Sí, en el sentido de que ahora son 150 parlamentarios, ¿no? Uh-huh. Teníamos 120, subimos a 150. La proporción de parlamentarios que tenían a los que tienen ahora, ¿compensa la diferencia o no?
No se trata de diferencia, pero sí somos capaces de juntarnos y armar una fuerza que defienda lo que se ha avanzado. Y justamente ahí tenemos que conversar con todos, con el Frente Amplio, también con parlamentarios de la Democracia Cristiana que también apoyaron y han defendido estas grandes transformaciones. Y ahí está nuestro rol.
Bueno, la Democracia Cristiana se encuentra en una situación muy compleja.
No, está súper compleja.
Bueno, para todos los políticos en particular.
Sí, pero también yo siempre he creído que en un momento complejo tiene algo bueno que permite justamente salir adelante. Yo creo que la política tiene que reencantar a la ciudadanía.
Después del triunfo de Sebastián Piñera, mucha gente explicó el triunfo desde el mundo de la izquierda con el término facho pobre, de aquellas personas que viven en poblaciones populares que no obstante votaron por la derecha. ¿Usted está de acuerdo con ese término?
No.
¿Facho pobre?
No, me parece una falta de respeto. Primero, cada quien tiene la libertad de votar por quien quiera la democracia, por quien crea que lo representa. Y yo, por tanto, no podría estar de acuerdo con eso jamás. Pero sí me preocupa otra cosa. Es que sí es cierto que las comunas más populares han dejado de votar más. El nivel de participación es muy bajo. Versus Vitacura, Las Condes, que tiene un nivel de participación del 70%. Incluso en el distrito que actualmente represento, Ñuñoa Providencia, con un porcentaje mucho más alto de participación. Y eso es más preocupante porque el peso electoral de esas comunas termina siendo mucho más relevante. Como cuando conversaba, por ejemplo, me pasaba en la granja, me decía, bueno, si da lo mismo. No da lo mismo, porque estas comunas van a terminar eligiendo autoridades que también van a representar a las comunas como la granja. Pero estos, al tener un peso electoral más fuerte, son los que van a terminar eligiendo muchas de las autoridades que a ellos mismos no les gustaba. Y conversábamos sobre eso.
Y no hay una responsabilidad del bloque gobernante. Recordemos solamente que hasta hace algunos años atrás se querían quitar horas de historia, que la educación cívica se salvó raspando.
Por supuesto, y por eso legislamos, volvió la educación cívica obligatoria a los colegios. Es una ley que también presentó la Presidenta de la República. Y estoy de acuerdo, nunca se debió haber terminado. Justamente, y tú no podría estar más de acuerdo contigo, si hay algo que dejamos de hacer es educar cívicamente y políticamente a la ciudadanía, respecto a la importancia de participar. Justamente, ¿qué significa todo lo que te contaba? Un sistema presidencialista, ¿qué significa la Constitución? ¿Cómo nos afecta? Es decir, y no solamente eso, yo a veces he ido a colegios que me han invitado y me doy cuenta que muchas veces los muchachos tienen confunde el rol de un concejal con un alcalde y un parlamentario. Y yo creo que es bueno para fomentar la participación tener educación cívica. Pero también creo que hay un deber ciudadano de participar. Y uno, de explicar, y en eso soy autocrítica, porque creo que es el rol que tenemos que tener ahora. Pero también yo le digo a la ciudadana, ojo, un parlamentario, tú te das cuenta que alguien que sacaba muy buena votación en Ñuñoa, Providencia, Santiago, prácticamente podría no haber estado en la granja por el nivel de votación.
Diputada, usted forma parte de la Comisión Permanente de Bomberos, lo que me trae a colación el hecho de que los bomberos de San Joaquín hace alrededor de una semana sufrieron el robo desde su cuartel de un ventilador a combustión. Desde esa comisión de bomberos, ¿de qué manera se ha trabajado para mejorar las condiciones de los bomberos voluntarios que son auténticos servidores públicos y que colocan su vida en riesgo para defender a los demás de los estragos del fuego? ¿Qué avances han habido desde la comisión permanente?
La comisión permanente, que se junta los miércoles cada 15 días, también van miembros y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, que también es parte de la comisión en el sentido que va representando los temas que le interesan a los bomberos. Y ahí tú sabes que existe una ley marco de bomberos y vamos revisando la ley marco y aquellos temas en los cuales tenemos que avanzar. Por ejemplo, en el tema de seguro médico, que no es menor, porque muchas veces ellos tienen accidentes estando en actos de servicio y sabemos que ellos hacen un tema, prestan un servicio vital a la comunidad. Hay un tema que hemos planteado, que tenemos que ver, presentado un proyecto de ley que todavía no se ha visto, que tiene que ver también con el tema de las pensiones. Y sobre todo quiero contar algo, porque siempre nos dicen y nos escriben, ¿cuándo se le va a pagar a los bomberos? Los bomberos no quieren perder el voluntariado, porque justamente es algo que ellos hacen de corazón. Lo que sí tenemos que seguir avanzando, ya existe una ley marco y hemos avanzado en distintas materias, como tiene que ver, como te decía, el tema de salud. Bueno, en algún momento tuvimos que hacer proyectos de ley que tenían que ver con los peajes. ¿Te acuerdas la problemática que se dio, que se les cobraba los peajes? Y por tanto creemos, y se dio, en este periodo no existía antes la Comisión Permanente de Bomberos. Entonces hemos ido avanzando en temáticas que son vitales.
¿Cómo llegó usted a presidir esa comisión? ¿Por su rol de voluntaria?
Bueno, soy miembro de la comisión, hay que ser miembro de la comisión. Yo no diría todo, pero gran parte de los miembros de la comisión de bomberos somos voluntarios.
Sí, pero usted es voluntario de una compañía, tengo entendido.
De la tercera de Ñuñoa, de la segunda de Ñuñoa, disculpa, de la segunda de Ñuñoa. Claro, no puedo ser tan activa dado que tengo una vida un poco mucho más intensa, pero me gusta estar, he dejado de estar en un aniversario. Creo que es importante y de verdad me llena, como se dice, el alma, y te lo tengo que decir así, cuando estoy con ellos, participo, porque bien decías tú, es un voluntariado de corazón.
Diputada, este fin de semana se realizó un seminario de seguridad acá en el Teatro Municipal de San Joaquín, donde se analizó el rol del dirigente social en la seguridad justamente, que es un tema transversal que ocupa y preocupa a una gran cantidad de vecinos y vecinas, que además es un tema que tiene connotación pública. Recordemos que anoche nomás un personaje de la televisión fue asaltado en su hogar, pero son hechos que ocurren todos los días. ¿De qué manera se puede, desde el Parlamento, velar para que la seguridad sea algo más tangible para la ciudadanía?
Yo creo que aquí no solo el Parlamento tiene un rol. Yo creo que los municipios. Nosotros legislamos, una ley que tiene que ver con los consejos comunales de seguridad, que partió donde se junta la PDI, Carabineros, el municipio, los concejales, van vecinos, va la fiscalía. Yo creo que eso, de esto se conoce poco todavía por parte de los ciudadanos y se participa poco, y hay que fomentarlo. Porque por primera vez permitía, a través de este consejo, sentar a todos los actores involucrados en el tema de seguridad. Yo creo que hay que trabajar. Yo también he creído que hay que cambiar la ley de juntas de vecinos respecto al rol del dirigente. Y yo creo que el tema de seguridad hay que avanzarlo también poniéndose al lado a las víctimas. Porque es bien duro cuando uno escucha los relatos. Y por tanto yo creo que hay que seguir legislando. Como te decía, sacamos un proyecto de ley que crearon estos consejos, pero hay que evaluar cómo funcionan estos consejos. Tampoco es un proceso que sea de un día para otro. Es decir, crearon, funciona y todo muy bien. Yo creo que hay que justamente evaluación de los consejos comunales, cómo están funcionando. Yo creo que eso es vital. Porque de verdad, antes había una Carabineros muchas veces no se comunicaba con la PDI, con la Fiscalía, y lo importante de esto es que se juntan, conversan. Está en una misma mesa. Y yo creo que ahí el rol del dirigente es fundamental. Participar.
Usted tiene una relación muy fluida con varios dirigentes sociales de acá de la comuna de San Joaquín. En lo particular, ¿usted qué piensa de nuestra comuna?
Ah, una comuna maravillosa. Es una comuna que tiene mucha historia. A propósito de la política, en un momento en que la gente en general te dice yo no soy político, porque es como una palabra que en este momento, digamos, que no es la que está mejor evaluada. Y San Joaquín es una comuna muy política. La gente le gusta conversar, le gusta debatir, puede tener diferencias contigo. Pero si hay algo que a mí me ha gustado es justamente eso, las ganas de conversar, de aprender. Es decir, cuando nos hemos juntado con vecinas, yo le he hablado del tema constitucional, del tema del sistema presidencialista, de por qué no podemos legislar por sí solo temas que conlleven gasto para el Estado. Ha sido un debate súper interesante.
Resulta curioso porque tenemos uno de los niveles más bajos de participación en las elecciones.
Pero eso es lo interesante, ver qué pasa y cómo trabajamos para que esa gente no se quede en las casas. Pero es una comuna que, si tú me preguntas, se interesa mucho por lo que está pasando. A menos en mi experiencia lo que me ha tocado. Que le gusta debatir, conversar. Y eso es una comuna que tiene una riqueza humana muy grande.
El 11 de marzo se inicia un nuevo periodo legislativo, ahí ya con el presidente Piñera instalado en el Palacio de la Moneda. ¿Usted apoyará algunas iniciativas del gobierno de Chile Vamos, si es que son de su agrado?
Yo te decía que ser oposición o por ser oposición no corresponde. Muchas veces nosotros presentamos proyectos que tienen firmas transversales. Hay proyectos que pueden tener un interés ciudadano que podemos apoyar. No es que la derecha haya rechazado todo lo que ha presentado la presidenta. Muchas cosas la han apoyado porque les parece muy bien. Yo creo que hay que hacer un análisis de cada uno de los proyectos. Pero lo que sí tenemos claro es que aquellas transformaciones que ha impulsado la presidenta Michelle Bachelet las vamos a defender.
Hay un cambio parlamentario porque pre-golpe de Estado se decía les negaremos la sal y el agua cuando se estaba en la oposición.
¿Cómo un cambio? No te entiendo.
Sí, por ejemplo, el Parlamento, antes del año 1973, los parlamentarios de aquella época, fundamentalmente en el periodo de la Unidad Popular, decían desde la oposición, les negaremos la sal y el agua.
Sí, pero fíjate que ellos también en esa época, en la política se conversaba mucho. Una de las cosas, de los temas de Salvador Allende que me decía, y yo lo viste por foto, tiene foto con Frey, con Alessandri, donde a pesar de las grandes diferencias, se genera mucho debate y diálogo político. Y el Congreso es eso. Eso no significa, entonces el otro día al propio Felipe Kast lo criticaron porque él votó a favor del proyecto de la Comisión de Identidad de Género, desde su propio sector. Pero es un gran proyecto. Y pueden haber proyectos, por eso te digo, de índole ciudadano, que muchas veces los hemos apoyado transversalmente.
Diputada Maya Fernández Allende, no puedo dejar de preguntarle, ¿qué significa para usted ser la nieta de Salvador Allende? Hay una foto icónica donde el expresidente la tiene a usted en brazos. ¿Qué significa?
Un orgullo. Un orgullo. Y además, bueno, un hombre que lo que más yo rescato es la lealtad. Era un hombre como todos, de carne y hueso como todos nosotros, con virtudes y defectos, pero de una lealtad con su pueblo hasta el final. Y eso yo lo rescato.
Muy bien, diputada. Le agradezco su participación acá en la Radio San Joaquín. Hemos hablado de interesantes temas de comunicaciones, Estado laico, la nueva composición del Parlamento, del presidente Allende, del cual usted es descendiente directo. Así que le agradecemos su presencia y será hasta una próxima oportunidad acá en la Radio San Joaquín. Muy amable.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su decisión, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.